Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Bueno, hoy los grajos, la verdad, no es que vuelen bajo, es que reptan. Se van a meter la cabeza debajo de la tierra en cualquier momento, porque efectivamente las temperaturas son bajas, hay una masa de aire polar que creo que el jueves es cuando llega a su punto máximo, es cuando más fresquito van a notar ustedes en el rostro si salen a estas horas de la mañana, por ejemplo, a la calle, ¿no? O incluso antes. Luego ya sale el sol, que hoy va a salir bastante en prácticamente toda la península. El cielo va a estar poco nublado y entonces la cosa se tranquiliza un poco, porque ya te puedes ir quitando alguna de las capas de cebolla que te pones encima. La noticia Jindama de hoy. Todos los días hay una noticia de Jindama, de Jinda. Todo el día pasa algo apocalíptico y tiene que venir Bruce Willis a arreglarlo. Bueno, el núcleo de la Tierra se para. Hay una película de catástrofes precisamente con ese argumento. Se para el núcleo de la Tierra y se genera el caos. Los pájaros se caen porque se desorientan. Los sistemas electrónicos dejan de funcionar. Los equipos de navegación se vuelven locos. La humanidad se sitúa al borde del colapso y luego llega el científico guapo y esforzado que vuelve a ponerlo todo en movimiento, como si volviera a arrancar un motor y todos contentos. La cosa no es así de dramática, pero tiene interés, ¿eh? Esto lo explican bien los científicos, claro, no nosotros. El núcleo de la Tierra es una masa de enorme densidad, mayormente compuesta por metales pesados a 5.000 kilómetros de profundidad. Es decir, que si quiere hacer un agujero y llegar, tarda un rato. Este núcleo tiene un núcleo externo, que es una masa de hierro fundido, y un núcleo interno, una esfera sólida, que gira en ese material incandescente. Y eso genera un campo magnético. ¿Y cómo sabemos todo esto si nadie ha llegado hasta el centro de la Tierra? Pues sabemos cómo funciona básicamente por los terremotos, también por experimentos que han realizado con explosiones nucleares, y en ambos casos se estudia cómo se transmiten las ondas. Bueno, pues han llegado unos científicos chinos de Pekín y se han puesto a estudiar una serie de terremotos en las islas Sandwich del Sur, que están al lado del Polo Sur, y han visto allí que las ondas sísmicas se vuelven un poco locas tras haber pasado por el núcleo de la Tierra. Total, que han deducido que el núcleo, esa bola que gira, gira a menos velocidad que la rotación del conjunto del planeta. O sea, van a distinto ritmo. Y ello podría llevar incluso a que el núcleo acabe girando en sentido contrario. ¿Y eso implica que se pueda acabar el mundo? No. Solo se atreven a decir que los días serán una milésima de segundo más cortos y que a lo mejor pueden verse afectadas las mareas. Anda que si el cambio climático fuera cosa del núcleo de la Tierra y no del hombre, la que habíamos liado. Pero, bueno, ahí se queda. Luego a ver si a las 10:30 se lo explico con más tranquilidad. Bueno, lo explico yo, ¿no? Lo explicará otro que sepa de esto. Ayer, Feijóo, Cádiz. Oratorio de San Felipe Neri. El oratorio de San Felipe Neri es un lugar al que todo buen español debe acudir como a la Meca, una vez en la vida. Porque allí en Cádiz, en una parte bellísima de Cádiz, y en un lugar bellísimo como es el oratorio, se reunían las Cortes de Cádiz, que fueron las que alumbraron la constitución más feliz de las que hubo en España, no digamos ya en ese malhadado siglo XIX que fue, ¿para qué les cuento? Que luego ya se la cargó Fernando VII, pero oiga, los que allí estaban hicieron algo que fue realmente asombroso para la época. Bueno, pues se fue allí, a ese oratorio, a presentar un plan de calidad institucional con 60 medidas que tiene un poco de todo. Algunas cosas factibles, otras difícilmente ejecutables y otras que no pasan de ser una declaración de buenas intenciones, porque no pueden llevar a cabo solo con el concurso del Partido Popular. Necesitan un acuerdo político mucho más amplio. Pero es, hombre, el plan es exhaustivo, es ordenado Y es un aldabonazo y una respuesta a la deriva de degradación de las instituciones que ha supuesto el sanchismo, y que aquí denunciamos todos los días. ¿Por dónde pasa la regeneración de España? Porque se acabe Sánchez. El plan contiene propuestas para fortalecer el Estado constitucional frente a la amenaza independentista, iniciativas para mejorar el funcionamiento del Parlamento como elemento de control de gobierno y como responsable de la elaboración de las leyes, mejorar la estabilidad política. Ahí está la famosa propuesta de que gobierne la lista más votada, si quieres luego hablamos de eso. Y también se incluyen compromisos a la hora de limitar el uso partidario de los bienes públicos, protocolos a la hora de designar a los responsables de esas instituciones. Y esto afecta tanto, bueno, todas las propuestas que el Partido Popular hizo llegar en sus negociaciones sobre el Pacto de la Justicia se han recuperado en este plan. Si uno revisa con cierto detenimiento el plan, verá que cada epígrafe casi se corresponde milimétricamente con alguno de los muchísimos escándalos de abuso institucional que hemos visto por parte de este gobierno. Desde nombrar fiscal general a una ministra, hasta derogar la malversación, abusar de decretos leyes, despreciar órganos consultivos, utilizar el Falcon para ir a todas partes. Incluso hay propuestas de todo tipo. Pero vamos a ver, el núcleo de lo que aquí se habla es de que gobierne la lista más votada. Primero, no es ninguna novedad. Toda la vida el PP ha propuesto que gobierne la lista más votada porque tradicionalmente el PP tenía que ganar por mayoría absoluta para hacer frente a los pactos de la izquierda. Y hay casos sangrantes. Xavi Albiol, Badalona, gana siempre las elecciones por muchísima ventaja. Pero todos los demás se unen para desbancarle. Y hay cada uno de los que forma parte de esa coalición que es como para echar a correr. Eso ha ocurrido en muchos ayuntamientos de España. Luego vino la fragmentación del voto. El PP encontró socios con los que gobernar. Ciudadanos y Vox. Ayuso, Juanma Moreno. Oiga, llegaron al poder inicialmente sin haber ganado las elecciones, gracias a los pactos. El Ayuntamiento de Madrid, ahí lo tienen. Luego, ambos ganaron las elecciones con amplitud, pero la primera vez no. O sea, esta propuesta de que gobierne la lista más votada puede entenderse como un brindis al sol. Pero a los populares, ¿para qué les sirve? Para un propósito fundamental como es sacarse de encima las quejas por sus pactos con Vox. Cuando el PSOE le recrimine los pactos con los de Abascal, los del PP siempre dirán, oiga, pactamos porque ustedes no han querido aceptar nuestra propuesta. Bueno, y ahí está. Pero bueno, reducir ese largo catálogo de medidas a una sola es evaluar la importancia del documento, que es una enmienda a la totalidad del sanchismo. Con que se cumpliera la mitad de las propuestas, ya habríamos mejorado mucho respecto a la situación. Miren el caso de la ley de solo es sí, que empieza a analizar hoy el Constitucional. Es una ley mala, torpe, mal redactada, que ha conseguido el efecto contrario al que prometía. Pero lo peor desde el punto de vista democrático es la contumacia, además, en el error, esa soberbia infantil que decía la señora Carmena. Van ya 250, ¿eh? O 60. Pero la banda de la tarta sigue ahí, RQR, diciendo que la culpa es de cualquiera, de los jueces, sobre todo, claro, o del empedrado, ¿eh? Todas esas son las cosas que efectivamente hay que deshacer y desmontar. Pero eso, que tiene la validez de un contrato, sobre todo por la formalidad donde ha sido dicho y cómo ha sido dicho, solamente funciona si ganas las elecciones y si puedes gobernar. Que eso ya habrá que verlo.